siempre es lo mismo, puedo hablar.
No hay lugar para donde escapar.
Buenos Aires no hay ningún final.
Todos quieren saber, nadie quiere creer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, sedando inconsciente y sin amor. Una roca te apedrea el corazón. Este caos no sé dónde va.
Este cielo ya no hay piedad.
Ya no hay forma para controlar.
Ni una bomba no puede frenar.
Todos quieren correr, nadie quiere caer. Derrocando lo que conoces. En el aire está presente. Quedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién. Una luz incandescente. Una roca te apedrea el corazón.
Son aquellos que no reconocían los verdaderos problemas de la Argentina.
Argentinos, argentinos todos, hermanos entrañables de América Latina. ¡Viva la hermandad entre los pueblos! ¡Viva la humanidad! Gracias. ¡Hasta la victoria siempre!
Yo creo que haber estado ahí en el año 2003 en la Facultad de Derecho en algún punto se transformó en la gran anécdota para este fin de semana. Grupo de amigos, familiares, decir, yo estuve ahí en la facultad, yo vi ese discurso de Fidel. Pues bueno, a los 90 años murió Fidel Castro y derrocando a Roca, que se suele decir, o alguien podría afirmar, que estaría en concordancia con cierto pensamiento de izquierda, no podríamos dejar de sentirlo como doloroso y traerlo un poco al inicio de este programa. Estoy con Silvina Arrieta, estoy con Ale Santiago también en esta mesa, 66% femenina, lo cual me agrada, ya que se fueron mis compañeros. ¿Cómo andan?
No tan buenas tardes para todos, lindo día de lluvia, ¿no?, para recordarlo.
¿Cuál es tu pensamiento entonces, vos que a pesar de haber estudiado Althusser, sin embargo crees en cosas más triviales? ¿Cómo es, Silvi?
No. Yo sigo creyendo en la revolución, sé qué va a pasar y bueno, y esta lluvia reivindica un poco estas cosas.
Un hombre bueno se habría ido de la Tierra, según tu pensamiento.
Así es, materialismo histórico ante todo.
Así es. Ale hoy llegó con los auriculares, viste que trae siempre gigantotes que casi le abarcan la cabeza, escuchando música a pleno con Carlos Puebla, a pleno. Viste, se escuchaba, vos ya la veías a un metro y ya sentías que estaba escuchando eso. Ale, así que hoy traje para vos, de casualidad, las mejores canciones para recordar a Fidel Castro. ¿Te va el top 5? A ver si estarás de acuerdo o no, ¿cómo lo sentís?
A ver, vamos a ver, después lo evalúo. Primero vamos a escuchar y en función de eso te digo.
¿Cuántas Alejandra le pone a cada tema? Vamos a hacer.
Ah, bueno, de 1 a 10, va. Y obviamente si quieren participar del programa, opinar, esta IVA, esta no, lo pueden hacer de diversas maneras.
Estamos hasta las 16 horas acá en FM La Tribu 88.7. Se pueden comunicar al 4864-0489 o al 4866-1095. Y bueno, como siempre en las redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y WhatsApp, ¿para cuándo?
Para cuando haya un celular, tengamos 5 lucardas limpias, ahí puede andar.
Telegram, ¿no? ¿No puede ser una opción?
No sé lo que es esa aplicación. No.
Es como el WhatsApp combativo, ponele.
¿En serio?
Sí. Claro.
Creado por gente sin fines de lucro. Que
sí.
Lo pensó así.
Sí.
Bueno, puede andar.
De hecho, nace como una herramienta por el cifrado, viste, de mensajes, eso de que el Estado te puede leer.
En contra del concepto de sociedades de control de Deleuze, se puede plantear de esa manera.
Ah, está.
Esa.
Filósofo, bien.
Bueno, arrancamos con el top 5. Puesto número 5 de canciones para recordar a Fidel Castro, arrancamos de esta manera. Nos vamos para Chile. los años 60, Quilapayún es la banda. Grupo que se tuvo que exiliar cuando fue el golpe de Pinochet. Y hacen esta canción que se llama Un son para Cuba. La escuchamos un poquito.
Las esperanzas levantó la tierra. Estas desembarcaron en la costa. Eran brazos y puños de pelea.
Fidel Castro con 15 de los suyos. Y con la libertad bajo a la arena.
Bajo a la arena.
Fidel, con la libertad.
Fidel.
Entonces, puesto número 5, música del otro lado de la cordillera, Quilapayún. Lindo arranque. Ya empiezan las primeras lágrimas aquí en la mesa.
Sí,
de
igual lo acompañaría un poco con un mojito y playa.
Podría andar. No es, el clima no nos acompaña para imaginarse eso, pero hablando de mojito y playa, el puesto número 4 tiene muchísimo que ver con eso. El epitafio de Carlos Puebla dice: yo soy esto que soy, un simple trovador que canta.
100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel.
Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Y en eso llegó Fidel, puesto número 4 en este ranking de canciones para recordar a Fidel Castro, del
muy
cantautor
muy
cubano.
Está tu tocayo, me parece.
¿Por qué lo decís, sale?
Fue el 4 de 5, para mí debería estar en el 2.
Para mí, yo no lo puse 1 o 2 porque fue el más usado en las redes sociales esta mañana. Entonces dije, no se merece el 1. Acá en Derrocando somos un poquito más originales. Y pasamos al número 3 y nos vamos a un compositor, pianista, un grosso argentino. Nacido en Villa Crespo, Osvaldo Pugliese hizo la milonga para Fidel.
Milonga quiero cantar para el gran americano, campeón de la libertad.
Para el gran americano que nos incentiva a luchar por la dignidad del hombre, por la patria y por el pan. Patria o muerte fue su voz y el pueblo en armas lo siguió. Ya la aurora se asomó.
Maestro Pugliese, milonga para Fidel, puesto número 3 de
un
canciones.
Un tema que estará sonando bastante ahora en el boliche Roberto, ya que hablamos del barrio.
Mirá.
O sea, es de acá de Almagro.
Da para... salimos de la radio y da para ir.
Para Bermud y milonga de Don Osvaldo.
Sí, dale que va. Vamos al puesto número 2, un poquito más movido, así que las invito a... para un poquito a bailar.
¿Y vos?
No, me tengo que quedar acá, lamentablemente, y además no tengo
no
cadera.
No querés decirle al resto de que estás parado, estás bailando.
Y mi camisa, ya lo sé. Esto viene de Puerto Rico, es Daniel Santos, y la canción se llama Si Fidel es comunista. A ver.
Si las cosas de Fidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista, que estoy de acuerdo con él.
Oye,
estoy de acuerdo con él.
Ha sabido defender a los pobres campesinos, hay escuelas, hay caminos, y hay felicidad con él.
Si las cosas de Fidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista, que estoy de acuerdo con él.
Oye,
estoy de acuerdo con él.
El jefe, le decían a Daniel Santos, capo de ritmos como bolero, guaracha, guajira, ritmos tropicales. Nació en Puerto Rico él, entonces puesto número 2 en canciones para recordar a Fidel Castro. Y el número 1 tiene que ver un poquito con que este programa tiene una esencia muy punk.
Pasaste muchos clásicos y me asusta el puesto número 1.
El número 1, no sé si es tan conocido, se hizo creo que en el barrio de Gerli, quizás se compuso en alguna habitación con birra, con alguna sustancia además. Tiene que ver con el punk nacional, sí, señores. Escuchemos el número 1. Nos vamos al año 2001.
Gran hallazgo.
El disco llamó Caretofobia 1. La canción la compuso Ricardo Manuel Espinosa, más conocido como Ricky, cantante de Flema. Esta canción se llama Salve Cuba, la mejor canción para recordar a Fidel Castro en el día de hoy. Número uno, agitar un punk nacional del barrio de Herli en el sur. Para mí es la mejor canción para recordar a Fidel Castro, según Carlos Sanabria, Rocando a Roca. Veo caras enojadas.
No, esperé otra. Me sorprendí. La verdad que estuvo bien administrado este top 5. No sé qué opinará Alejandra, ella la veo más reacia.
Más clásica.
A mí no me sorprende, viniendo de vos, por tus raíces punk. Pero sí. No, me parece que está bien, te mantuviste bastante original, salvo uno, todo el resto de los temas no los tenía.
Bien.
Vos decís que para homenajear a Fidel hay que escuchar estos 5 temas al hilo durante todo el día o
no, yo creo que aflojarme. Cada canción lleva distintos momentos, por ejemplo, más tristones, más como decía Silvio de Bermud, viste, la lluvia, y otro más de tomar, viste, una birra y ya está. Y recordar a Fidel Castro y tratar de seguir su ejemplo, caramba. Por eso lo hiciste, ¿te parece bien?
Me parece bien.
Derrocando a Roca, entonces, número 190 hoy, número redondo. Estamos hasta las 4 de la tarde. Y además de este top 5
no
hermoso.
A los 200 este año, ¿qué pasó?
Este año no. No sé, no, creo que vamos a llegar en el verano.
Ah, puede ser, es verdad. Verano en Ojotas y. ¿Qué traemos? La palita, el tachito, el balde con la arena.
Y puede ser eso y puede ser, escuchando esta canción de fondo, una gorra raperita. Porque hoy tenemos rap en vivo, música en vivo con los chicos de Craneando Actividad, banda que está componiendo un segundo disco. Y la verdad, si bien yo no soy un experto en rap, ni mucho menos, acá en Derrocando somos un programa que hemos traído músicos de cumbia, de punk, de hardcore y ahora de rap. Está bueno sumar distintos estilos y distintos modos de encarar la música y también la vida. Y pensar también la relación con lo político, con lo social, porque el rap muchas veces creo que se espera mucho del rap. Y hoy hay una medio tensión del rap político, el rap que no, esto
sí,
de las batallas.
Se ve mucho ahora en los barrios el rap. Uh-huh. Los chicos se están copando mucho, por lo menos desde la militancia, se suman a los talleres hip hop de rap. Uh-huh. Y las letras son muy combativas. Así que es un estilo muy interesante para empezar a indagar.
Hace poco me enteré que había una banda de rap mapuche.
Claro, sí, seguramente. Otra forma de nada, manifestar la identidad y demás.
Sí, para difundir hacia la juventud la identidad mapuche.
Así que Craneando Actividad hoy, rap, entrevista y música en vivo es la nota principal. Y tenemos también espacio de Tierra para Vivir.
Sí, ahí me saco la remera de Derrocando, me pongo la remera de Tierra para Vivir. Hoy vamos a estar hablando del debate, entre un millón de comillas, que se llevó a cabo en el Congreso respecto a la ley de semillas.
Bien.
La modificación de la ley de semillas. Y bueno, las posiciones que hubo ahí.
Qué intereses hay, qué posiciones y demás. Así que cobertura de Alejandra Santiago de Tierra para Vivir sobre el tema de la posible modificación de la ley de semillas. Vamos a arrancar el programa siendo ya las 15 y 18 de la tarde, pensando un poquito en aquellos referentes que quizá no están, también puede ser amigos, familiares. No podía evitar pensar en este temazo de las pelotas. Ya no estás, así que le damos arranque al Derrocando número 190. Esto es Derrocando a Roca. Que al periodismo lo callen otros.
la sombra de montaña que vos ves, como el desierto y la historia que sabes. Como barro que refresca tu niñez, es como cuando te permites no saber. Como quisiera alcanzarte alguna vez, o te siguiera para nunca más volver. Y sentir
La tierra como ganancia.
La tierra para la especulación.
La tierra de la que solo se extrae.
La tierra concentrada en pocas manos.
No, no, no.
La tierra es un derecho que se toma.
La tierra para vivir.
Se va a poder diseñar la vida como quien diseña un objeto. Se va a poder diseñar las plantas como quien diseña un auto. Se va a poder diseñar la vida como quien diseña un objeto. Se va a poder diseñar...
Claro, la semilla, un auto, ¿no? El plástico es lo mismo que el alimento, la soja es lo mismo que un colectivo.
Así es. ¿A quién estábamos escuchando, Alejandra?
El que estábamos escuchando es Grobo Copatel. No, es un señor, un ingeniero agrónomo, presidente del Grupo Los Grobos, miembro del directorio de Bioceres, miembro de la Comisión Directiva de Asociación Empresaria Argentina. Es un empresario...
Una corporación más que viene a sembrar.
Es un tipo que él siempre se defendió como un agricultor o un señor de campo, pero sin tierra, digamos. Lo hemos escuchado en varias intervenciones interpelar de esa forma al sector del campo, tratando de decir, bueno, digamos, sí, está bien, suceden desalojos, sí, está bien, no todo el mundo puede tener territorio, yo tampoco, pero sin embargo me van bien en los negocios. Es un tipo de negocios, digamos.
Así es. Bueno, esto se da en el marco de que el martes entró en debate nuevamente lo que es la ley de semillas.
Sí, debate entre comillas, ¿verdad? Porque se dio el... primer martes fue el martes 15 de noviembre, en donde, bueno, los distintos sectores del campo, en donde está PRESID, que es la Asociación de Productores de Siembra Directa, Grobo Copatel y demás representantes de los pools de siembra, que son estos grandes emprendimientos de empresas, supuestamente empresas familiares, que lo que hacen es, precisamente, no tienen la propiedad de la tierra, sino que la arriendan, digamos, la alquilan a aquellos productores que se vieron obligados por el avance del agronegocio a dejar de producir, digamos, dejar de sembrar, porque ante la imposibilidad de poder comprar el paquete biotecnológico, que es la semilla lista, como le dicen, para ser sembrada, como si la semilla tuviese que tener, para producir menos trabajo, digamos. Y bueno, y este personaje es un personaje bastante emblemático, sobre todo en todo este debate, porque precisamente tiene la posición de que la discusión de semillas tiene que pasar por el orden de la tecnología, la biotecnología.
¿Y desde dónde doy estas opiniones? Las doy desde que soy productor, es decir, consumo semillas, tengo un semillero, vendo semillas, tengo clientes pequeños y clientes grandes. Y también tengo intereses en una empresa que produce eventos biotecnológicos, la cual soy socio fundador y fui su primer presidente. Entonces tengo como intereses en todos lados. No son intereses difusos, son intereses muy concretos.
Hay algo que me llamó la atención. Es semillero, que es de Argentino Junior, no entendí esa parte.
No, que en realidad forma parte justamente de todo este engranaje empresarial que hace de la semilla un negocio. En donde, bueno, las plantas van a poder producir, y esto lo voy a citar porque creo que es importante, las plantas van a producir más que alimentos. Van a producir medicinas, plásticos de soja, energía, materiales para la construcción. Para empezar, las plantas siempre existieron las plantas medicinales. Es decir, que acá el hombre no está haciendo ningún descubrimiento por demás. Pero bueno, más allá de la posición de este personaje, en el Congreso hubo distintos posicionamientos. El ministro de Agricultura habló el primer día de debate, en donde, bueno, dio como una defensa también en lo que desde los sectores ambientales llamamos la ley Monsanto de semillas, porque es este avance de las corporaciones frente a la apropiación de la semilla, como, digamos, bajo el justificativo de que al tener al ser como un evento de invención por meterle la modificación genética y demás, lo que se quiere hacer es cobrar regalías a quien guarde semillas que contengan algún ínfimo porción de el evento transgénico, digamos.
Claro, bueno, ahora bien, se presentó esto que es la ley, bueno, ley de semillas, ley Monsanto, pero ¿no hay alguna alternativa? ¿No hay otro proyecto también?
Hay otro proyecto es el de la Federación Agraria, que ellos vienen también denunciando el hecho de que, bueno, Monsanto ya arregló con el gobierno que van a estar revisando los camiones de la campaña 2015-2016, es decir, de manera retroactiva, con esto que decimos, que explicaba recién, del pago de regalías, bueno, cómo funciona eso. Esto tiene que ver con una regulación internacional, que es la UPOP 91. Nuestro país actualmente tiene la UPOP 78. La 91 lo que viene a hacer, para explicar brevemente, es defender el derecho obtentor, es decir, defender el derecho de quien hizo la invención de la semilla. Lo que se defiende es que en realidad la semilla es vida, nadie puede tener propiedad sobre la semilla. Puedes haberle hecho alguna modificación tecnológica, pero... Y en esto la Federación Agraria, ellos defienden esto de que, bueno, en lugar de crear una excepción para quienes no paguen, que es estas discusiones que se están generando en torno de querer representar con poca representatividad, en verdad, a los sectores campesinos, indígenas y de la agricultura familiar, y dicen, bueno, lo que hay que hacer acá es hacer una excepción para quienes paguen, no para quienes no paguen. Igual acá, en todo este debate, había sobre representación masculina. Había todos hombres de campo, que son estos grandes cerdos capitalistas. Cuando uno lo ve, dice, uno no entiende que es un cerdo capitalista, ves a un tipo de APRESID, ves a un tipo de... Y ahí entendés más o menos por dónde viene la mano. por lo tanto, desde el espacio que participamos como Tierra para Vivir, entre otras organizaciones como Patria Grande, Biodiversidad, el Movimiento Nacional Campesino Indígena y muchas organizaciones más, decidimos que la representación de la multisectorial en este debate sea comandada por mujeres. Y entre estas mujeres está Margarita Gómez, del MNCI.
La ley de semillas tiene que ser discutida en las bases, tiene que ser discutida en la comunidad, tiene que ser discutida en el territorio. Les aseguro que la mayoría de los que estamos aquí, lo único que hacen es hablar por teléfono al que está en el campo y decirle esto tienen que hacer. Según la FAO, 500 millones de litros de glifosato están tirando en los campos. Ahí vivimos nosotros. Ahí. Hoy, en vez de llover agua, llueve veneno. Eso es lo que queremos para nuestro futuro.
La posición de la compañera es categórica. El discurso sigue y invito a todo aquel que quiera a escucharlo, porque es muy fuerte también el que en el medio de tu exposición estos hombres, estos grandes empresarios que hablen de la semilla como si fuese un bien más y con los negociados que tienen por detrás se te rían en la cara, te ningunen en el mismo momento en el que uno está haciendo una exposición y la compañía termina su exposición diciendo, bueno, nosotras vamos a seguir defendiendo la semilla, nosotras en esta apropiación de que esto es una experiencia de las mujeres también, que hace 10.000 años que se vienen haciendo modificación de la semilla de manera comunitaria, de curar las semillas, del guardado, de la libre circulación, y todo esto es lo que está en riesgo de aprobarse esta nueva ley. Que ya con la ley actual tampoco es que estamos
muy salvados, que digamos.
Claro. Y bueno, digamos, acá también es como que hay toda una lectura de, bueno, esto es hablar en el pasado, esto es decir, no, no podemos seguir en el pasado, hay que pensar hacia adelante, digo, de la posición de los empresarios, ¿no? Y el tema está en que el riesgo es que de perderse la semilla criolla, que es esta semilla que defienden los campesinos, no vamos a poder seguir comiendo alimentos sanos y nos va a pasar lo que pasó en Colombia, lo que pasó en la India con el avance de la ley Monsanto de semilla, en donde se perdió la semilla criolla. Y ahora se están haciendo, existen bancos como ferias más a nivel mundial para recuperar e intercambiar semillas porque nos vamos a quedar sin alimento.
Bueno, muy completo lo que es este informe sobre, bueno, la ley Monsanto. Agradecemos la última sección del año de Tierra para Vivir. Y ahora suena Ataque 77 presentando Triángulo de Fuerza, que es el primer capítulo de 3, es A Cielo Abierto, en Derrocando Rock.
Arriesgan los glaciares, destruyendo los Andes, 5 siglos después la historia repitiéndose. Son las corporaciones los nuevos conquistadores y le entregan el oro a nuestros gobernadores. El camión con dinamita pasa al frente de la plaza, por el frente de la escuela y a la vuelta de tu casa. Y va de la montaña, no es un ejército, una compañía extranjera de inversión, y no trajeron armas, sino dinero, y enseguida pudieron imponer la corrupción, despierta, 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 despierta.
La tribu, frecuencia modulada estereofónica.
Sin aire no hay fuego.
No, qué sé yo. El más influyente es la Mona Jiménez para mí.
No,
pero lo pienso en serio, musicalmente hablando, su ritmo y su el contagio pachanguero, eso finalmente ha alimentado a mucho del rock, un poco de la fiesta, la parte fiesta del fútbol, no la parte asesina del fútbol, la parte fiesta del fútbol. Uh-huh. El arengue para divertirse y no pensar en las penas del país y en los aniquilados en la dictadura.
Entre discos, libros y guitarras, seguimos con más de Rockando a Roca.
Un mate amargo espera su primera actividad del
Seguimos aquí en Derrocando a Roca en FM La Tribu y el tema que está de fondo es la bienvenida, creo que le
pusieron. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes para...
Creciendo actividad antisapo, Germán, gracias por estar acá.
Gracias por la invitación, por el espacio, muy contento de estar acá.
La invitación es... va en contra de toda invitación, sobre todo musical, que es cuando una banda presenta un disco. Que bueno, viene a presentarlo. Ustedes están en proceso, así que vamos a hacer una especie de adelanto. Está el año perfecto. Que viene se vienen de vuelta.
De buena, claro que sale. Sí. Sí.
Bueno, laburo autogestivo independiente. Ustedes tienen un disco, están laburando en otro. Ahora lo están, vi por las redes sociales que lo están terminando. Cuéntanos cómo es el laburo, cómo se vive esa organización desde el rap, qué tiene de particular.
Y bueno, como bien decías, nosotros ya tenemos un disco en la calle que lo editamos de manera independiente. Que salió en el 2013, que se llama Viviendo el Sueño. Ahora acabamos justo de terminar hace menos de un mes nuestro segundo material en el estudio, que se llama El Secreto que hay que saber, y también de manera independiente, gestionando cada recurso desde lo que somos nosotros, ¿viste? Desde la grabación hasta el estudio, absolutamente todo, la fecha. Uh-huh. Y bueno, siempre nosotros nos acostumbramos a trabajar de esa manera, digamos, por el tamaño de lo que tiene el género en este país, ¿no?
Siempre está la discusión de si el rap en Argentina es un género, es incluso por ahí más ligado a una estética, o una forma de organización y un tipo particular de expresión. ¿Cómo lo viven ustedes dentro de esa... esos modos distintos?
Yo creo que es una mezcla entre las dos últimas opciones que vos diste, digamos, ¿no? Que es un poco, es una forma, obviamente es algo musical, primero que nada, ¿no? Es un género de música. La estética por ahí te entra más cuando sos más chico, digamos, pero nosotros somos gente que más o menos desde los 13 años que estamos en esto. Yo ya tengo 32, vos tenés...
34.
34. Somos, digamos, estamos hace varios años.
¿Banda favorita de cada uno?
Uy, para... en este momento, porque es por momentos, ¿viste? Como sí. En este momento para mí es Outkast. Yeah.
No sé si tengo banda favorita.
Y si volvemos a los 13 años...
digamos, claro. ¿Con qué año arrancaste escuchando, por ejemplo?
¿De rap tiene que ser?
Sí.
¿Banda favorita de rap?
No,
el que más me marcó así musicalmente es Michael Jackson. Mira.
Sí. Claro. Y por ahí, si me decías en otro momento, es una banda que es súper contestataria, que se llama Dead Press, que se las recomiendo, tiene unas letras increíbles. Y muy buena producción musical, que generalmente lo que pasa con ese tipo de rap, más en este país y en todos lados también, es que cuando no está bien hecho, no está bueno para nada, ¿viste? Y es la diferencia que, bueno, estábamos hablando hace un ratito atrás del micrófono, que pasa con Asterisco, que es todo lo contrario. Uh-huh. Es una bestia rapeando y, bueno, es un chabón que está militando a pleno. Y entonces es muy distinto cómo pega, cómo impacta la música y las palabras que tiene él. Porque justamente es una persona que vive lo que hace. No es una persona que está inventando un personaje y lo dice porque suena bien.
Sí. Está ese tema, ¿no? De que no quede solo en la lírica.
Sí.
Como uno actúa, digamos. Por eso volvemos un poquito a lo que charlábamos antes. Esto del rap como modo de organizarse, relacionarse con el otro. Ahí aparece... el tema ese de, por ejemplo, si el rap tiene algún vínculo con la política, si tiene que ser político, si no, por lo menos una banda, no sé, como Public Enemy, que es una como la más conocida,
sí,
tuvo un gran vínculo con lo político, con lo social. ¿Cómo lo viven ustedes acá en la Argentina en este momento?
Yo pienso, mirá, vamos a hacer un ida y vuelta que está bueno. Yo siento que el rap nace de una fusión de muchos géneros musicales cuando nace el rap. Se nutre de todos los géneros musicales. Entonces el rap es como un poco de todo. No es solamente una sola cosa. A mi entender, como yo lo vivo y como lo fui entendiendo durante todos estos años. En nuestro caso es un poquito de todo. Tenemos un poco de protesta, tenemos un poco de todo, porque es lo que somos, digamos. Hay muy buenos artistas que son solamente de un palo, digamos, como lo que estábamos hablando, pero en nuestro caso yo siento que tiene que tener un poco de todo, de todas las cosas que a uno le pasan, y sobre todo que sean cosas que sean reales, ¿no? Que te estén pasando a vos, no algo que estés inventando.
Entonces tiene muchos temas con colaboraciones, ¿no?
Sí.
O sea, se ven muy reflejados en... con la gente con que laburan, bueno, nombrabas recién a Aste, pero tenés por lo menos no sé cuántas colaboraciones.
Un montón. Sí, sí, en el primer disco tuvimos un montón de colaboraciones.
Y se ven reflejados en la movida, cómo hacen ese laburo de estar con otros que les gusta por el mismo estilo, o cómo congenian cuando es algo distinto.
Y pienso que eso es lo que está bueno, ¿viste? Por ahí, para serte totalmente sincero, hay veces que por ahí... Con los que colaboraron al principio, cuando los escuchaste medio como que no entendías, ¿viste? Porque es diferente o por ahí justamente, y es como a través de eso ir superando eso, ir encontrando, ir aprendiendo lo que está buenísimo del otro y sumarlo para que te nutra tu material, ¿verdad? es como retroalimentarse del otro y sentirse reflejado en eso, digamos.
Estamos con Craneando Actividad aquí en vivo en la tribu en Derrocando a Roca. Estamos intentando desentrañar un poquito del rap, de la actualidad también. Trajeron un par de pistas, ¿les parecería hacer un temita y
sí,
seguimos charlando?
Perfecto, me encanta.
¿Con qué vamos?
¿Vamos con Incondicionales?
De una.
Muy buenas tardes, gente. Mi nombre es Santo Sapien y me acompaña Sudaka. Muy contento de estar acá en la tribu. Saludo a todos los incondicionales que están del otro lado. Soy un grano de arena que fluye con vos en este reloj en donde nadie te espera. El miedo me frena y es una condena. Rompí la cadena de forma sincera y en cada colmena dejé mis ideas fluir. Y te puedo decir que nada fue fácil. La vida lejos de la fría se vuelve frágil. Es la velocidad lo que nos apura en el tiempo con ganas de más y más. No quiero parar, no voy a frenar. Por más que me sienta muy solo, mi rueda no voy a quebrar. Sentí la presión de cada oración, mi definición se siente. Respeto a quien lo comprende y al que no, que se maneje. Ven, esto es sencillo. Si estamos acá, no es casualidad. Vinimos por más con actividad. Lo simplifico, escupo en el micro. No solo por mí, ni por mi rey, ni por toda esa gente que siempre está presente. A nuestra family de sangre y a la de la street. Es grande la razón en mí. Incondicionales, leales, personas de verdad indispensables. Son graves, ey. Y en este mundo donde todo es descartable, yo doy las gracias por los incondicionales. Y en este mundo donde todo es descartable, yo doy las gracias por los incondicionales. Pueden sentirlo. Pueden sentirlo. Y es ahí, Derrocando a Roca está en el aire. Yeah, FM La Tribu, Craneando Actividad está en la casa. Y así suena, papá.
Esa. Vamos.
Algo que llama la atención del rap, sobre todo para nosotros que no somos gente que escucha habitualmente, ¿viste? Como que tenemos esa mirada bastante curiosa. Es el tema de lo que está pasando con las batallas. Porque nosotros veíamos que por un lado había bandas, pero también está esto de la batalla, la competencia.
Sí.
Y hace un mes vino Malena D'Alessio, referente del rap, de Actitud María Marta. Hoy está
metiendo su banda.
Claro, tiene otros estilos, aparecen. Sí. Pero es una gran influencia. Escuchamos a Malena lo que dijo acerca de las batallas y a ver, lo recuperamos con los chicos de Craneando, a ver qué opinan. Dale.
Batallas de rap, para mi gusto, bueno, son un poco huecas, ¿no? Las que se dicen, sí. Digamos, las que tienen más, sí, las más comerciales, claro. Digamos, que son las de Red Bull. El contenido que suena no es el más, claro. Afín. Un poco hueco, me parece, bardeándose de una manera, eso, un poquito superficial y muy despolitizada y muy instalado. Pero bueno, supongo que eso responde a la época, ¿no?, que vivimos. O sea, no está para nada en disonancia con los tiempos que estamos viviendo. No me parece raro que el rap esté... Y además se maneje un discurso de reivindicar la despolitización. Como, todos los políticos son todos lo mismo, ¿verdad?
Alena D'Alessio, entonces.
Sí.
Era opinión de, claro, ¿no?, de las batallas.
Sí.
¿Ustedes tienen invitaciones también para ese tipo de movidas? ¿Cómo lo viven desde adentro? ¿Les parece positivo? ¿Coinciden en algún punto con Alena?
Es un tema como que está, no sé, es complicado, porque por un lado suma un montón, por el lado de que hay pibes que, ponele, a los 8 años, 7 años ya están todos rapeando en la escuela y haciendo freestyle. Ponele, nosotros a esa época jugábamos a las figuritas, a las bolitas. Ahora los pibes van con viseritas planas y rapean y está bueno. Pero, por otro lado, yo pienso que de 100 pibes que hacen eso, porque hoy es como lo que en los pibes, ponele, es lo que pega, lo que más pega sobre cualquier cosa, ponele. Está eso y el fútbol, para que te des una idea, para mí. Está compitiendo con eso, viste, en la escuela. Pero bueno, de eso llegarán a ser escritores y a comprometerse con algo y a eso, de 100,
sí.
0,5, ponele.
Yo no coincido en algo en lo que dice Malena, igual. Ella dice que está despolitizado, las batallas de... No tienen por qué estar politizadas, porque la batalla de freestyle... O sea, el freestyle es una cosa y las batallas de freestyle son otra.
Son otra cosa. El freestyle, es una,
tiene el freestyle cosa. Es una disciplina y la batalla de freestyle es un juego. Entonces, en un juego hay reglas y esas reglas tenés que cumplir para participar de ese juego. Yo no podría jugar al fútbol con una pelota de básquet. ¿Entendés? Entonces, exacto, si yo voy a una batalla de freestyle y no hago, o no bardeo a mi oponente, o no hago lo que tengo que hacer,
chau, fue.
No sirve, ¿entendés? Pero no hay,
están
no
vos prestarse, o sea, a ese juego, ¿viste? Claro. Están, o sea, justamente yo en lo personal no iría, exacto, a eso, ¿entendés? Yo, claro, soy más del otro palo.
¿Ha participado alguna vez?
No. Es más, creo que no tocamos ni como banda en una...
Ah,
no,
sí, hemos, en la mic check.
Hemos sido parte, pero como banda, como tocando banda ahí como espectáculo. Que incluso lo que pasa es que se suben a tocar las bandas y todos se van. Sí, quedan, se van a hacer freestyle afuera. Sí. Eso es, bien, una cosa que pasa. Es como al revés, ¿viste? Uh-huh. Para los pibes es más importante el freestyle y ese momento y sí, eso. Y bueno, también yo pienso que es parte del contexto social y de lo que pasa con las redes, de que ahora... se ponen a filmar, se ponen a freestylear y automáticamente te ponen a filmar. Es como, claro, que todo, hay un hambre de registro muy grande, más que un hambre de búsqueda o de conocimiento o de estudiarse uno mismo o de tener una disciplina, sino que hay como un hambre, el freestyle es como, lo que yo veo es un hambre de registro, como querer ser el rapero que va a rapear a Susana o el que va a estar, claro, con Tinelli, y más que, bueno, eso es lo que yo pienso. Pero también estoy de acuerdo con lo que dice Germán, es como... Es una batalla de freestyle. La organiza, claro, Red Bull. No esperes que...
No te van a hablar.
Es algo comprometido.
Exacto.
No, tal cual. Pero no tiene por qué serlo tampoco. O sea, no es lo mismo el freestyle que tener una banda de rap. Es otra cosa. Vos, claro, una banda de rap, marcás por ahí una línea, que es lo que hablaba adelante.
Incluso freestyleando también, porque... bueno, vuelvo al tema del Aste. El Aste, cuando hace un freestyle de su palo, ¿entendés?
Claro.
Que no tiene nada que ver con una batalla de freestyle.
Claro,
¿no?
A ver, si una batalla de freestyle y hablar nada que ver, tenés que bardear al otro, si no, no le vas a ganar.
Claro. Estamos hablando de Asterisco, sí, que tiene una ligazón con este programa, porque bueno, él hace movidas con Correpi, que es la coordinadora contra, exacto, la represión policial institucional, y bueno, y a la vez comparten fecha dentro de poco en Córdoba.
Sí, ahora, ¿no?, nos vamos a Córdoba, la primera vez que va Javi allá, así que está re contento, nos vamos en auto a compartir. Ya, bien, es como... La segunda gira que hacemos, nos encontramos en el sur también, estuvimos tocando allá, estuvimos viajando, así que como un hermano el Javi para nosotros.
Y en este nuevo disco que se viene, ¿qué cosas les pegan, sobre qué cuentan, de qué van las líricas?
Seguimos la línea del primer disco, que fue hablar de todo, un poco de todo, y seguir en la búsqueda. Nosotros veníamos hablando recién y decíamos que nosotros somos una banda del tipo del ¿por qué no? Hay mucha gente que se pregunta, che, ¿y por qué hacen eso? Y nosotros decimos, ¿y por qué no podemos hacer eso? ¿Y por qué no podemos usar instrumentos? ¿Y por qué no podemos abarcar otro tipo de temática? Entonces estamos tratando siempre de estar en una búsqueda como de romper un poco el molde del estereotipo del rapero con 150.000 minas atrás, los perros, los fierros, la plata, cadena de oro, uh-huh, lo que está pasando también ahora con el tema de las batallas. O sea, nosotros seguimos viviendo el rap como lo conocimos nosotros y seguimos disfrutándolo de esa manera, digamos. Y eso es lo que refleja un poco el segundo disco.
Bien, trayendo actividad aquí en Derrocando, en FM La Tribu. Y por último, para cerrar, y quizás antes te pida más, entonces surge la pregunta de el rapero que plantea, bueno, vos decías
que una batalla freestyle no tiene por qué ser política. Hablemos puntualmente del rap, de hecho tener una banda y componer. ¿El rapero puede abstraerse del contexto social y político? ¿Piensan que es posible o...?
Yo creo que en mi caso como escritor yo pienso que es imposible. Uh-huh. Yo absorbo todo el tiempo, lo que te pasa alrededor, lo que le pasa a mi amigo, lo que le pasa a mi vieja, lo que le pasa a mi familia. En mi caso es imposible abstraerme del contexto social. Uh-huh. O de lo que está pasando, pero tampoco hago que el contexto social me coma a mí, porque si dejo que me coma, me devora, ¿entendés? Y voy a entrar en una que es muy pesada, que es lo que está pasando ahora. Entonces como que trato un poco de ir, pero no ir al fondo, no sé cómo explicártelo. Pero yo, es imposible, te digo, yo para escribir es lo que pasa, no invento un personaje, no tengo una temática fantasiosa, no hago un rap técnico, así como el juego de palabras con rima, siempre tratamos de bajar una línea, entonces como...
Entonces ustedes sienten que el rap es un estilo que puede ser transformador de la realidad en algún punto, le damos esa importancia.
Sí, tal cual. Y en unos
como
años
cualquiera
más,
de manifestación artística. ¿No?
Uh-huh. Bien. Estamos con Antizapuen, con Germán, creando actividad. Tenemos una pistita más, sí. Vamos a escucharla.
Vamos con eso. Vamos.
Hay que jugar, hay que ganar, hay que ponerse la cabeza, que se gana. El clásico se gana, se juega y se gana. Tenemos con qué. Vamos a meterle pila, vamos a darle para adelante. Tiene que salir.
¿Qué pasa? Bienvenidos al potrero. Sean todos muy bienvenidos. Nosotros somos Creando Actividad y es un placer estando acá. Yeah. Y como dice, hermano, Isa.
Sin miedo pero con respeto, un jugador con las 10 del potrero, dejando el alma y cuerpo buscando el centro. Mira mis goles, brother, después hablemos. Sin miedo pero con respeto, un jugador con las 10 del potrero, dejando el alma y cuerpo buscando el centro. Mira mis goles, brother, después hablemos.
Bajen el volumen de esa mierda comercial, la música basura la que pagan por pasar. Volvamos a lo básico, simple y original, un beat mal educado y el sapien para rimar. Blue, prefiero palabras claras. ¿De qué te sirve tanto tono si no se te entiende nada? Te felicito por la técnica, el skill y la temática bien plana. Un jugador diferente como Juan Román Riquelme, tira palo de atrás y te rendís ante mi temple. La gente sabe cuando pide calidad, rimamos de primera, craneamos la actividad, pa. No te lo tomes personal, el tole tole es general. Hablo de goles a dos toques y sabes lo que rimas, vas y nada más. Respeto a los pioneros y a los que cambian el juego por igual, guau. No te confundas, el miedo no es respeto, es el odio contenido vivo que nos hace presos. Elijo ser original y liberarme de prejuicios. Me siento bien y eso no tiene precio.
Pero con respeto, un jugador con las 10 del potrero, dejando el alma y cuerpo buscando el centro. Mira mi gol, brother, después hablemos. Sin miedo pero con respeto, un jugador con las 10 del potrero, dejando el alma y cuerpo buscando el centro. Mira mi gol, brother, después hablemos.
A mí dame una pista, la posta, ya estoy en otra. La piso, le doy con comba, la cuido a sol y sombra. Soy la sangre más picante de un potrero del sur, donde rimamos con la vida y gambeteamos glamour. No le tenemos miedo al fixture. Que vengan todos los equipos que tenemos el plus. Acá hay amor por los colores, la sangre es así. El escenario, nuestra cancha, no importa el referí. Now, sin miedo y con el pecho bien ancho, con la frente en alto, concentrado en llegar. Bro, no hay nada que no puedas lograr, solo es cuestión de enfocar y mantener la visión. El objetivo, salir de abajo rimando siendo prolijos, diferenciarse del resto con sacrificio. Amor y entrega la clave para este oficio. Yo te lo explico, si vas con miedo, saca del medio. Te preocupas por el promedio y tu cancha es un incendio. No es un invento, no. Sabiduría para guía que conoce los secretos del potrero. Muy buenas tardes, gente. Derrocando a Roca. Yeah. Esto fue Creando Actividad. Un pequeño adelante de lo que se vendrá. Antizapien en el mic, Sudaca en el beat. El secreto que hay que saber.
FM, Onda Tribu. Yeah, para pasar un poco el sábado, bajón este con lluvia. Que se pasa la lluvia.
Buenísimo, muchísimas gracias por la visita. Antes de irnos, entonces recordamos la fecha, ¿dónde es? Para quien esté escuchando en Córdoba.
Bueno, para quien nos escuche en Córdoba, va a ser en Club Formosa el sábado 10 de diciembre. Vamos a estar ahí en la presentación del disco de Carballo, compartiendo escenario también con el Indio Javi, también conocido como el Asterisco. Así que bueno, a los cordobeses que estén escuchando, para que sepan, vamos a estar allá.
Buenísimo, bueno, gracias por la visita y estaremos atentos al disco. ¿Para cuándo sale?
En junio.
Sí, junio
del año que viene. Sí, sí, sí. Estamos ahí tratando de cerrar un lugar donde hacer el lanzamiento del disco. Ahora se vienen unos videitos, así que estamos trabajando ahí para no aflojar.
Bueno, lo mejor y gracias por estar. Un poquito de rap para entender otras expresiones culturales. Ha pasado la cumbia, ha pasado el punk, ha pasado el hardcore. Rap está bueno.
Está muy bueno.
Siempre, siempre aprendemos también.
Sí, sí.
Derrocando Roca se tiene que retirar el día de hoy.
Nos retiran.
Tuvo Manuel, nuestro operador, en la tarde.
Bienvenido.
Un gusto, Manuel. Fue Alejandra Santiago, la voz de la sección de Tierra para Vivir.
Así es.
Ezequiel Medina, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Silvina Reta estuvo también al aire y Carlos Sanabria los saluda y nos despedimos hasta
y Marce en la imagen.
Marce González en la imagen, por favor. Y videos también.
Y videos también.
Nos vemos y nos escuchamos entonces el sábado que viene a las 15 en FM La Tribu. Un abrazo.
Basta, chicos.
FM 88.7 La Tribu.